ahora a las 4 y 7. Y como cada sábado a esta hora, volvemos a estar aquí los componentes de Game Over para haceros pasar dos horas de puro infierno. Game Over, el programa de los videojuegos de radio de Speed 107.2 de la FM. Ahora mismo son, ya lo he dicho antes, las 5, ahora son las 5 y 8, las 4 y 8, perdón, las 5 serán dentro de una hora. Es lo que tienen las horas, que van, se van...
Una detrás de la otra.
Sí, es lo que tienen. Saludamos a los componentes del equipo Game Over, encabezados aquí en la mesa por el señor Isaco, que nos saluda ya desde aquí mismo.
Manda un saludo a Isaco, el perilludo del programa.
Más que nada porque si estuviera en otra parte no estaríamos oyéndole, y eso sería seguramente una desgracia y una pena.
¿Ah, sí?
Sí.
Llevas un par de semanas muy raro.
Sí, la verdad es que sí. Dentro de la cabina tenemos al señor Pincha, el señor que nos deleita con todos los CDs. Ahora está cambiando de CDs, con lo cual no me hace mucho caso, pero siempre está atento. Va por él un saludo, que no lo dice, pero seguro que os saluda. Y yo, el dire aquí, el señor Marroyán, el señor Punch, pues a veces me llaman, también os saludo. Y os doy la bienvenida a las dos siguientes horas. Y yo, el dire aquí, el señor Marroyán, el señor Punch, pues a veces me llaman, también os saludo. Y os doy la bienvenida a las dos siguientes horas, que van a ser un cachondeo, como siempre, con mucho videojuego. Y si hay tiempo, pues un poquito de humor, un poquito de cosa, un recordatorio.
Bueno, pero poco que no se acostumbren, ¿eh?
Hoy es el programa número 48, si no me equivoco, y los contenidos de este programa prometen. ¿Qué tendremos en este programa, señor Isacón?
Pues esta semana tendremos noticias, aunque pocas, porque nos hemos movido mucho el mercado esta semana. Tendremos un par de avances para la Game Boy Advance, nunca mejor dicho. No. El juego de esta semana será el Code Verónica X para PlayStation 2.
Eso guarro, seguro.
No, no lo es.
Hombre, si tiene una X.
No, pero es para cagarse.
No.
En Comiqueando tendremos las novedades del Salón del Manga, bastante interesantes. En Virtual Over hablaremos extensamente sobre el cierre de SNK y tendremos una Jukebox de Onimusa.
Y el primer tema musical no freak de la tarde va a ser de los señores de Estopa, con su nuevo disco, que el segundo disco ya,
sí.
Solo tienen dos, y son tan conocidos mundialmente.
Todo el lío que han metido, y solo con un disco, bueno, imagínate ahora con el segundo.
Cuando tengan 5 o 6, estos ya estarán en Eurovisión cantando, lo menos.
Hombre, estuvieron en Nueva York.
Uf, ¿de cuándo Las Torres?
No, antes, bastante antes.
Vamos a poner el primer tema de este nuevo álbum, que se llama Vino Tinto, algo que a Lisaco le gusta mucho.
Bueno,
o sea, por experiencia.
Con Coca-Cola.
Sí, ya, porque así le da saborcito, ¿no?
Sí.
No sé si los señores de Estopa piensan lo mismo. Vamos a oírlo.
y todos los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Pozo ya y ahora, en este mar que subes en calma, tú eres el pez que muerde mi cola. Yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas, tarta, tarta, tartamudeo y no son todas. Yo nunca miento por la mañana, andas al loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo unas 10 cervezas. No sé si me necesitas o me cito yo por naturaleza. Niña, lo que será no se quita y lo que te quita hasta ahí se queda, morena. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño. Todos los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo, búscame un adjetivo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño. Y todos los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño. Y todos los años me hago más listo.
Noticias.
La piratería vuelve a sufrir otro golpe. Buenos días y empezamos las noticias hablando de piratería. El grupo de policía judicial y la patrulla fiscal de la Guardia Civil del cuartel de Santa María de Guía han culminado con éxito las investigaciones iniciadas hace algunas semanas contra la red de distribución de películas, videojuegos y tarjetas piratas de la TV digital, así como el material para consolas correspondientes. restaurada la operación. Se ha requisado gran cantidad de material, entre el que cabe destacar unos 208.000 CDs grabados con videojuegos, programas...
Perdona, perdona, ¿repite la cantidad de CDs?
2.800 CDs.
Ah, 2.800.
¡Wow! Joder. Esta, o sea, una pasada.
¿Cuántas grabadoras han reventado?
Demasiadas. Además de CDs grabados, también tienen varios chips multisistema, que aquí, bueno, decimos que los chips multisistema son, bueno...
Son para jugar juegos importados.
Importados.
O sea que algunos son unos muy malos y los usan para juegos piratas.
Sí, que son importados, pero de otra parte.
Sí.
Más tres consolas PlayStation, una Dreamcast, una PlayStation 2, 7 ordenadores con sus correspondientes grabadoras, 29 tarjetas piratas para la codificación de canal satélite y vía digital, varios programadores para la, varios programas para la falsificación de dichas tarjetas y tarjetas telefónicas, circuitos impresos, modem, bueno, una pasada.
¿Sale? Lo mejor de estos piratas, bueno, no de estos, sino de los piratas en general, es que suelen decir como excusa que no, esto solo lo hago para investigar sobre seguridad de sistemas, yo no lo hacía para ganarme dinero y los 3.000 CDs que tengo en el almacén se han crecido solos.
Entonces los policías pueden decir, no, tranquilo, te llevamos a la cárcel porque como hemos visto Gran Hermano y pues te queremos meter ahí para ver el comportamiento de la gente dentro de una jaula. Decir que, bueno, los agentes detuvieron a dos personas, aunque no se destaca que hayan nuevas detenciones a raíz de la información encontrada, porque tenían información variada. Las actuaciones fueron remitidas al juzgado de instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria para su tramitación por un delito contra la propiedad intelectual. Por su... de esto, la Federación de la Antipiratería, que es la FAP, que prestó su asesoramiento técnico en esta intervención, considera de gran importancia la operación, que evidencia la comercialización conjunta con de todo tipo de piratas, o sea, tarjeta de televisión, de teléfono, películas, música, de todo. Poco a poco, la actuación judicial y policial va consiguiendo reducir el nivel de piratería que puede agravarse a causa de la facilidad promocionada por la tecnología digital.
Y continuamos con las breves. Se han sabido nuevos datos del lanzamiento de la GameCube europea. Y eso es gracias a la delegación neozelandesa de Nintendo. Sí, amiguitos, ese es un país que usa el sistema PAL y recibe los juegos al mismo tiempo que nosotros. Según ellos, saldrá el próximo marzo del 2002. Y los juegos de salida serán Luigi's Mansion, Wave Race, Rock Leader, Pikmin, Super Smash Bros. Melee, Eternal Darkness, Cameo, NBA Courtside y Animal Forest.
EA Impostors no podía faltar en el gran acontecimiento que se celebrará el año que viene. Estoy hablando, como no, del Mundial de Fútbol, Japón, Corea. Y como viene siendo habitual, sacará un juego basado en el Mundial, llamado Project FIFA World 2002, Japón, Corea.
¿Cuántos FIFAs hay? Hay más que los de Final Fantasy ya.
Y eso luego se quejan, pero bueno, no cambian mucho la verdad. Es un juego, pues, un juego basado en el Mundial, donde asumirás el rol de un líder de un equipo de fútbol. Que a ver, ¿cuál es su objetivo?
Pues ganar.
Oh, y luego dicen que en Pokémon decían que el afán de superación es malo. Yeah. Cuidado, cuidado.
Valve Software, la productora del celebradísimo Half-Life, ha recibido varias ofertas para realizar la película basada en el mismo juego. Antes de decidirse, la compañía americana está preguntando a sus fans qué es lo que esperan encontrar en una peli de este estilo.
Silent Hill 2. Ya ha vendido más de 650.000 copias en Japón, o sea, entre Japón y Estados Unidos. Y tiene pedidas ya unas 350.000 copias para Europa.
Por lo tanto, lo suma en uno de esos del millón de copias.
¡En millón! No desaprovechemos esta oportunidad de haceros con este juego, ya que además, en Europa, como dijimos ya anteriores semanas, vendemos con un pack de lujo. No hace falta decir que este juego se venderá de muerte en España. ¿La habéis pillado?
¡Qué chiste más mal, Dios! El próximo 19 de noviembre, los españoles podremos disfrutar del mítico Doom en Game Boy Advance. Lo negativo, que valdrá 10.000 pesetas.
Konami Music Entertainment lanzará a Japón la banda sonora del Metal Gear 2, que, como sabéis, está compuesta por el gran compositor Hans Zimmer, que cuenta en sus obras las bandas sonoras de Armagedón o La Roca. El CD tendrá 17 pistas y costará pues más o menos los 2.500 yenes, que son
unos 3.000 pesetas.
3.000 pelas.
Teníamos Commandos 2 para PC. Ya se sabía que en un futuro próximo saldría Commandos 2 para PlayStation 2. Y amiguitos, hasta en la sopa, a mediados del 2002, Pyro Studios lanzará Commandos 2 para Xbox.
Y por último, pues más noticias sobre Kingdom Hearts. Para los que no os enteréis lo que es el pupurri de Disney y Squash, un juego de rol un poco raro. Y es que los protagonistas, o sea, aparte de los protagonistas de Squash, se unirá Tarzán como personaje para escoger. O sea que ya podéis flipar. Durante la aventura nuestro protagonista también se encontrará, bueno, además de con toda la purria Disney, con Cid, que es un vendedor de armas que dice que era un buen luchador cuando era más joven.
Salva, ahora que tienes la Play 2, este juego te lo compras, ¿no?
Segurísimo, pero es que... Pero bueno.
Y antes de dar paso a las cuñas, os dejamos con el ending de juego de PlayStation de Rurouni Kenshin, que pudimos ver aquí en una famosa televisión. Que el título es un poquito chungo, pero bueno, el experto en Rurouni Kenshin, que es Fullspot, nos lo dirá.
Shambun noichi no junjo nakanjo.
¿Qué significa?
Qué bonita esta canción. Yo qué sé, yo no sé de japonés tanto como tú de inglés.
Vale, vale.
Hala, escuchemos.
Yeah.
Game Over, porque no todos los juegos tienen mando.
Si David hubiera sido un gran revolucionario...
¡Hijos de Escocia! Estos malditos ingleses podrán quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán los pads de la PlayStation.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Hermanos! ¡A por ellos!
Preview.
Es bastante curioso observar la política de licencias para la Game Boy Advance. Si las más famosas han sido las de la propia Nintendo, tipo Mario Advance y similares, otras compañías también las han hecho. Tenemos, pues, por ejemplo, el famoso Tony Hawk, y ahora Namco nos va a deleitar con Tekken Advance. Por ahora solo se ha podido ver el 50% del juego. Posee el mismo estilo que tenía el Tekken 3, pero también incluye el modo Tag, que es aquel modo que llevábamos a dos jugadores así al palo Marvel vs. Capcom. Los botones los han reducido a dos, patadas y puñetazos, y un modo de dos jugadores gracias al cable Link. Pero lo que más destaca de este juego es el grafismo. Los personajes son sprites 2D, pero bastante bien realizados, que se mueven bajo un fondo que rota y se amplía, dando una sensación algo parecida a la que veíamos en sus versiones de PlayStation. Un efecto similar fue visto en Iridium 3D, Tony Hawk o Ready to Rumble 2. Los americanos lo van a disfrutar a partir del próximo mes. Nosotros suponemos que a principios de 2002, pero esto será un título imprescindible para los fanáticos de la saga Tekken.
Y continuamos con Animal Forest, que bueno, que no es de Game Boy Advance, es de GameCube. Pero bueno, ya ahora explicaré por qué ha dicho antes que era de Game Boy Advance. El juego comienza pues con la elección de tu personaje, el cual, como es normal, debes ponerle un nombre, la fecha de nacimiento, y también tienes que ponerle el nombre a la ciudad donde naces. Después de haber personalizado a tu personaje y a la ciudad, comienza el juego, lo que se denomina comunicación. Hay que pegar leche, hay que comunicarse como las personas.
Ese juego no venderá, si no hay violencia no venderá.
No puede ser. Dentro de la ciudad existen muchos habitantes y también animales, pues se llama Animal Forest. Y cada uno cuenta con su propia personalidad. Dependiendo de esta personalidad, y de tus propias acciones que se realice a lo largo de la ciudad. Las relaciones con ciertos animales mejorará, llegando al estado de amistad con alguno de ellos. Puede trabajar para mantener tu casa, tus enseres, crear vidas sociales con tus amigos y muchas más cosas que se pueden realizar cotidianamente en el mundo real. Eso es tan solo el inicio del juego. Luego comienzas a depender del tiempo, en donde tus acciones cambian dependiendo las horas del día y estaciones del año. Es normal que exista la noche y el día, los 7 días de la semana, las 4 estaciones. Esto es un juego muy muy original. Esto es uno de los factores más esenciales del juego, ya que, por ejemplo, si llegas tarde a Navidad en cierto año, ya no habrá nadie en las calles. Todo lo pasado y no puedes retroceder a vivirlo de nuevo. Solo te toca esperar un año más para otra vez tener Navidad con tus amigos. Así es la situación del juego, como realmente llegando a coordinar pues el mundo real con el mundo del juego. O sea que si nosotros estamos en el mes de diciembre, los personajes se hallarán en la misma época del año. También se puede trabajar. Esto es malo, esto es una palabra muy fea, pero bueno. Y esto también afecta al juego. Si tu personaje trabaja mucho, tendrá más dinero, más ropa, mejor casa, mejor instrumento dentro de ella. Esto te ayuda también a tener muchos amigos. O sea, ya sabes eso de me saco los donetes y salen amigos por todas partes, pues lo mismo. Y ampliar también tu círculo social. Si no encuentras trabajo, pues menos, al paro. También tendrá la posibilidad de vender tu casa, comprar en distintos locales comerciales, etcétera, etcétera. Ahora con personajes que te den distintas opciones a elegir, o sea, más o menos como la vida real. Las situaciones reales del juego son extremadamente numerosas, eliminando las partidas iguales o repetitivas. Y como no podía faltar en un juego de Nintendo, muchos de los personajes antiguos saldrán de la Nintendo, como Donkey Kong, Donkey Kong Jr., personajes del tenis, del pinball, del golf, del Kuru Kuru Land o del Balloon Fight, que son juegos bastante antiguos de la Nintendo y que mucha gente pues no le sonará. Algunas casas dispondrán de la Nintendo dentro, teniendo la posibilidad de comprarla junto con sus juegos nombrados anteriormente. Esto aumenta la diversión dentro del juego, pudiendo viciar a tan recordados clásicos de la industria. Otro elemento innovador y muy interesante es la interacción que se realiza con la versión portátil, o sea, la Game Boy Advance. La tan aclamada interacción comienza a dar sus primeros frutos, en donde podemos llevar a nuestro personaje dentro de la Game Boy Advance donde queramos, con la consecuencia que trae esto: ganar más dinero, hacer más amigos, de todo. Esto da mayor diversión al siempre utilizar tu personaje en ambas consolas, en donde los cambios serán traspasados de una a otra. Obviamente habrá otras características en la interacción, pero esto lo sabremos cuando tengamos el juego en nuestras manos. Bueno, y hasta aquí finalizan los avances. Y antes de pasar al juego de la semana, os dejaremos con un tema de Mega Man X llamado Spark Mandrill.
Juego de la semana.
Y el juego de esta semana es Resident Evil Code Verónica X para PlayStation, que no para Dreamcast.
Oficinas de Sony, 3 y cuarto de la tarde.
De que PlayStation 2 ya se está convirtiendo en algo grande por fin, ¿eh?
Sí, pero jefe, la competencia sigue teniendo juegos exclusivos.
¿Qué?
Que soy Carlos Silloa.
Ah, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte?
Bien, bien.
¿Qué dices de juegos exclusivos?
Que la competencia tiene juegos exclusivos, sí, mire. La Dreamcast tiene el Crazy Taxi, el Code Verónica.
Ya. Pues se van a enterar estos de Sega. Vamos a comprar la misma... Mira, te voy a explicar, Carlos, amigo mío, ven aquí.
Vamos
a comprar las mismas licencias, sacamos los mismos juegos en nuestra consola sin apenas cambios, que esos usuarios como son tontos no lo notan, y pero les metemos a cambio unos cuantos minutos de video render, que es lo que le gusta a la gente, y venga, a forrarnos. ¿Qué te parece la idea?
Muy bien, los video render dan más jugabilidad.
Desde luego. Pues vamos a empezar con el Code Verónica, y vamos... Para que se vea diferente, le vamos a poner una X en el título. Casi como el guarrete, pues...
¿Después podemos comprar el Mario X?
También lo compraremos, también. Y de esta magnífica forma nació un refrito más para nuestra PlayStation 2. Esta vez, pues lo dicho, se trata del Code Verónica, adaptado desde la Dreamcast a la nueva y poderosa consola de Sony. Lo más probable es que ya estéis bastante familiarizados o con este juego o con la saga Resident Evil en particular. Pero para los despistadillos recordaremos que en esta aventura, Claire Redfield, la hermanita del susodicho Chris Redfield, 3 meses después de los incidentes ocurridos en Resident Evil 2, pues se va a buscar a su hermanito. Tiene poca faena que hacer, la pobre, la han despedido, está en el paro. Y se va a París, mira por dónde, a París, a buscar a su hermanito. Y ahí la secuestran. Bueno, la secuestran, la capturan. Y la llevan a una prisión, lo muy malo de Umbrella. Y ahí empieza la aventura. La obsesión de esta mujer con su hermano empieza ya a ser realmente enfermiza. Ya se parece un poco al bicho ese del Stars.
Gráficos.
Coges la Dreamcast, le metéis la carcasa
de la Play... ¿Perdón?
Pero vale. No se te oye ahí, Shaco. ¿Puedes volver a empezar?
Vale. Coges la Dreamcast, le ponéis una carcasa de PlayStation 2 y así va la cosa.
Hombre, no creo que quepa, ¿eh?
Bueno, pues una Play 2 más grande.
Vale.
Porque es que el motor gráfico apenas ha mejorado y ya han dejado el que tenía el Code Verónica de Dreamcast. Y por otro os preguntaréis, ¿eso es bueno o es malo?
¿Eso es bueno o es malo?
Hombre, pues yo diría que malo porque aunque los gráficos son buenos, hay que reconocerlo... Siguen siendo gráficos de un juego de hace ya 2 años y comparado con otros juegos más recientes, hace que Code Verónica palidezca. También hay que recordar a los despistados que Code Verónica ha sido el primer Resident Evil con escenarios generados en tiempo real en vez de los pre-renderizados. Y que pese a esto, los escenarios gozan de gran calidades, de grandes detalles y apenas experimentan ninguna ralentización. Sí, bueno, tenemos una pequeña diferencia con el Code Verónica de Dreamcast. Es que para que no les llamen vagos, han incluido 10 minutos más de vídeos.
Ah, bueno.
¿Eso dice mucho a su favor?
Sí.
Pues, o no.
O no.
Bueno, ya veremos.
Jugabilidad. A ver, si a estas alturas de la vida tengo que ponerme a explicar cómo funciona un Resident Evil, o sois nuevos en esto, o no sabéis caminar y mascar chicle a la vez. Es decir, sois un poco tontitos. Eso es lo que sepan de videojuegos, los que nos estén escuchando que digan que es el Resident Evil que es, esos se salvan. Pero si sabéis de videojuegos y no sabéis cómo va el Resident Evil, que sepáis que sois muy tontos.
No, muy herejes, muy herejes.
Muy herejes. Bueno, en resumen, muy simplificado, es un survival horror, clásico.
Que sigue funcionando. Que es un survival horror.
No, que sigue funcionando igual que todos sus antecesores, pero igual, ¿eh? Igual, clavadito. Y ya está, y no tiene ninguna novedad ni nada, sigue siendo, bueno, sí tiene gráficos 3D más bonitos, ya está. Vale. Eso es Resident Evil Code Verónica.
Eso es evolución después de 5 años de saga.
Eso debe ser.
sonido.
Música tétrica. Sonidos FX sorprendentes, capaces de darnos la sangre. Vamos, lo mismo que vimos en Dreamcast, así que tampoco hay nada nuevo.
Chaco, no te esfuerces, que la música de fondo no cuela con lo que estás diciendo.
Bueno, quedaba bonito. En fin, es un apartado bueno, sí, pero es que tampoco ha cambiado. Los doblajes, sí, están muy bien, pero en inglés. Así que ya sabéis, a pie de diccionario.
Bueno, otro de aquellos juegos que no hacen honor a la gran potencia de PlayStation 2 y que tan solo 4 o 5 juegos consiguen demostrar. En fin, ¿por qué recientemente les ha dado esta manía de sacar conversiones de juegos de consolas anteriores a los nuevos soportes?
Falta originalidad.
Bueno, sí, está bien. Estaría aún bien si lo hicieran el mismo año que salga, pero no, al cabo de 2 años que dice ya no, la PlayStation 2 comparada con una Dreamcast, comparado con lo que puede hacer, no cuela. Y además te lo venden sin apenas retoques, como si fuera una novedad, tope novedad. Y dices, pues no, yo no pago 9.000, 10.000 pesetas por un juego que ya jugué en Dreamcast y apenas, tiene 10 minutos de vídeos.
Bueno,
como una película entera, pues te compras como si comprara
bueno,
una película.
En resumen, te lo compras en Dreamcast, que la consola sale más barata y el juego más barato.
Lo que vale la pena de este juego son las dos cosas que te regalan. Primero, una demo del Devil May Cry, que es impresionante, y de hecho hay gente que piensa al comprar este juego que es por lo único que vale la pena gastarse el dinero. Y luego el DVD, Wesker Report, en que el señor Wesker, nuestro amigo, el amigo de los niños Wesker, nos hace un repaso por la vida de los Resident Evil, desde el 1 al 3.
Albert Wesker.
Hola.
Albert Wesker, ese bonito...
Sí, ese
del Resident Evil 1.
Ese bonito man atravesado y sigo vivo. Un personaje... Bueno, y eso, que si no fuera por el Devil May Cry y el DVD este, dudo yo mucho que lo pillara mucha gente. Pero en fin, ahí lo tenéis.
Así que lo puntuaremos con un... 70.
Dejamos que se acabe esta hora y vengan las noticias de Comradio. Os dejamos con un tema musical. Es el ending, el primer ending del Zone Offenders, uno de mis juegos favoritos, por no decir el que más, de PlayStation 2. El tema se llama Flowing Destiny y es muy bonito, muy bonito. Nos vemos dentro de unos cuantos minutejos después de las noticias. No. el Game Over también somos humanos. Al contrario de lo que pueda pensar la gente, nos equivocamos. ¡Y mucho! Así que pedimos disculpas por dos cagadas que hemos cometido en el primer... Sí, dos cagadas. La primera, sobre el tema Rune Kenshin, no era San Bueno Ichi no Chuchu Nakanjo. Claro, porque me viene aquí el que ha traído el tema, del cual no diré su nombre. Dice, ¿cuál es este tema? ¿Cuál es este tema? Yo he oído dos segundos y digo, hostia, debe ser el San Bueno Ichi. Pues venga, San Bueno Ichi. Pero no, no era San Bueno Ichi.
Entonces el tema de Rurouni Kenshin era...
No sé, no me acuerdo el título, lo siento mucho.
¿Pero es del videojuego?
Del Shingeki Tōgen.
Vamos, en un juego de PlayStation de Rurouni Kenshin.
Sí, eso llega.
¿Ha llegado en España? Amiguitos, la importación es maravillosa.
Y luego una pequeña cagadita de un pequeño error de cálculo sobre Hans Zimmer, que el señor Cine, al cual va a hacer unas declaraciones en este momento cuando resolvamos el micro. Ha habido un pequeño problema sobre la banda sonora de Metal Gear Solid que hemos dicho aquí, que la hacía el señor Hans Zimmer. En realidad en los trailers aparece el nombre de Harry Gregson Smith, creo.
Harry Gregson Williams.
Y bueno, por ahí me han dicho que había rumores de que los dos eran el mismo y por eso quien ha hecho las noticias se pensaba que lo era. Pero el señor Cine nos confirma que no son el mismo.
No,
son coleguillas, pero no.
Son amiguitos, pero no es la misma persona.
Se copian, ¿no? Entre sí.
Sí.
Pero igualmente Harry Gregson Smith también es un gran compositor.
Williams.
Es igual, es otro. Su hermano gemelo secreto que nunca conoció. Es muy bueno y seguro que nos brindará con una banda sonora para el Metal Gear magnífica. Ahora sí, menos coña ya con los cagosos que somos. Son las 5 y 9 de la tarde. 5 y 9, ¿no? A ver. 5 y 9, efectivamente, 5 y 9 de la tarde. Un servicio de hora pública. Es como aquellos teléfonos que llamas y te dice, cuando llega la señal, serán las 5 y 10.
Cuando llega la señal, le habremos descontado 10 duros.
Bueno, pero eso es secundario. En el fondo, todos hemos de enriquecer la Telefónica para que sea mejor cada día. Uh-huh. Y tú lo sabes. Uh-huh. Yo sé que tú quieres ser Telefónica en el fondo, a pesar de que no pares de insultarlo.
Solo porque me ha dejado unas buenas temporadas sin internet.
Mejor. Seguro que cuando no tenías internet te ibas a dormir antes y te despertabas mucho más despejado.
No.
¿Sabes que lo hacen por tu bien?
No. Me daba vueltas en la cama y me levantaba entre sudores fríos.
Y además, tu disco duro se ahorraba el trabajo. Tu ordenador apagaba y el ordenador decía...
El ordenador...
¡Aleluya, me han apagado!
El ordenador tiene que estar encendido siempre, para eso está. Además, lo que sé yo, internet... Es mi vida privada.
Ya, claro, y por eso no tienes vida personal ni sentimental.
No,
se
no.
Se siente. Bueno, sí, tiene una pequeña relación con la fuente de alimentación que dice que cuando la mete tiene cosquillitas. Y sea cosa así. Yo no puedo, yo no sé, yo no lo he probado nunca.
No voy a contestar para parar ya el tema.
Vale. Recordad los medios para contactar con nosotros, no sé ni para qué los digo ya, porque sé que nadie va a llamar, pero como seguimos esperando la llamada de...
Gregorio, llámanos, que te hemos regalado un CD y te hemos contestado a las preguntas.
También, pero yo decía más por el señor insatisfecho, que hace mucho que no nos llama, y yo empiezo a preocuparme. ¿Qué ha sido de él? Estoy por abrir un concurso de quien nos dé alguna información sobre el insatisfecho, se lleva, yo qué sé, cualquier cosa, lo que quiera.
No, lo que quiera no, CD, más no podemos dar.
Bueno, un CD, un boli, qué sé, lo que sea.
Hombre, a lo mejor tiene novia y ha pasado de ser, eso no es satisfecho, así no
es
satisfecho.
Es posible, no me extrañaría, en todo caso, si es así, que su novia nos llame y hablaremos seriamente con ella, pero muy seriamente. ¿Cuáles son los teléfonos, señor Isaco?
Para llamarnos en directo es el 93-373-4340, 93-373-4340.
Y para enviar mensajitos, para pedir temas que no sean House in the Morning, Techno in the Mall.
Solo de videojuegos, sí. Bueno, pues el móvil para enviar mensajes es el 655-63-3020. 655-63-3020.
El señor hizo en mí maravillas. Ha llamado a alguien. ¿Quién anda ahí?
Gregorio.
¡Hombre! Hola. ¡Hombre! Esto se va a convertir...
Para saberlo de ser, ¿cuándo hay que recogerlo y dónde?
Bueno, puedes... No. O si quieres te dejamos aquí a tu nombre. Me dices el nombre completo para que nadie venga aquí y diga... No, no, yo soy Gregorio.
¿Sí?
Y... O si no, pues nos dices un sitio donde enviártelo.
Como quieras. Espera un momento, que el teléfono se escucha un poco mal.
Sí, espera.
Dime que...
No, no, que luego, fuera de antena, o nos dices el nombre completo y te pasas por la radio a recogerlo... O bien nos dices una dirección para enviártelo, no pasa nada.
Ahora...
aquí cerca, puedo pasarme.
Ah, vale, pues sí, pues la tendremos para la semana que viene.
Ahora el señor Pincha cogerá tus datos, se lo dices y tal, y pues cuando quieras lo vienes a buscar.
Cuando
y
tienes programa, este...
Bueno, cuando acabe el programa, cuando quieras.
No, no, aquí no lo tenemos.
No, es verdad, aquí no lo tenemos. A ser posible a partir de la semana que viene.
Vale, no hay problema.
A partir de la semana que viene lo dejamos aquí, con tus datos.
Vale.
Así puedes venir a recoger y decir, soy tal, que tengo tal CD de Game Over... Y lo recoges.
Este señor se va a convertir en el nuevo insatisfecho, ¿eh? Como
sí,
no llame pronto el...
Sí, una pregunta, ¿tendrá la música del Axel Eye esta que se pone ahora?
Sí, es la del Axel Eye. ¿Eh? Es la del Axel Eye de Super Nintendo.
Magnífico
sí,
juego.
De Super Nintendo. No hay otra cosa para decir que... Que Dawn Warrior tiene que sacar ya dentro de poco, ¿no creo?
Esto lo comentamos.
¿Qué? ¿Perdón?
Las preguntas que hizo sobre Dawn Warrior.
Que no pude escuchar.
Ah, pues nada, que no hay nada confirmado en Europa, no se ha dicho nada, pero que en América sí, que sale ya, creo que ha salido ya y todo, con el nombre de Dragon Warrior, pero en España no hay nada.
Sería
dicho.
En noviembre.
Sí, en noviembre.
¿No? En noviembre, ¿no?
Si no ha salido este 1 de noviembre, pues estará a punto de salir.
Y también escuché una cosa, que bueno, leí por internet que decían que iban a sacar un CD recopilatorio de las mejores músicas de Sega.
De Sega no, con el Sonic Adventure 2 venía el Sonic 10º aniversario, que incluía por votación las músicas más queridas.
No, no, pero es verdad lo que dice, ahora que me recuerdo, si va a salir un CD, que pero el malo, lo malo que tiene este CD, que ya lo estuve mirando, es que la mayoría de pistas que tiene ya estaban incluidas en otros CDs recopilatorios de Sega de hace un tiempo. De hecho, hace poco me dijeron la página web oficial del proyecto, y sí, era un recopilatorio, creo que era dos o tres discos. Y bueno, si quieres, hombre, ¿tú qué sabes? ¿Te has mirado la página esto? ¿O solo ha sido rumores?
Sí, esos son rumores, ¿no?
No, 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 es hay la página de internet oficial que dice que sí, que va a salir este CD, no sé cuándo, pero sí, yo sé que es la semana que viene te lo digo.
Vale.
Te digo la página y te digo cuál hay, pero ¿sabes qué pasa? Que hay tantas recopilaciones de música de Sega ya, hay tantas por todas partes que una más tampoco se notará y normalmente todas suelen llevar lo mismo.
¿Y hay alguna que tenga la banda sola,
¿Perdón?
¿Hay alguna que tenga la banda sola del Castle of Illusion? De Mega Drive.
¡Oló! Lo que nos está pidiendo. Creo que sí, creo que había alguna pista, creo que yo recordar que sí. Pero no...
Hostia, siendo un juego japonés, que era japonés, ¿no? Era de la propia Sega, eso seguro que tiene banda sonora en Japón, intentaremos echarle un vistazo.
¡Búscala! Esto sí que es un reto auténtico, ¿eh?
Vaya, es chungo.
Es chungo.
Pues, es chungo, pero lo apunto.
Sí, porque... ahora me lo recomendar, acabo de recordar el Castle, y digo, coño, pues también me gustaría escuchar esa magnífica música que tenía. Nos lo apuntamos.
Vale.
Y la semana que viene, te digo la página esta del proyecto este de Sega... Pero te digo que hay un poco de todo lo que ya ha salido ya. ¿Vale?
No, y quisiera decir una cosa, que pienso que el juego de la cosa...
¿Perdona?
¿Puedo dar una opinión?
Sí, sobre sí. Adelante.
Que el juego de la cosa, o sea, que van a sacar para Play 2 o para Xbox...
¿El juego de la...?
De la cosa.
Ah, de la cosa.
No deberían de hacerlo porque es que es como contradecir la película.
Bueno.
La película está bien, o sea, tal cual acabó ya...
Bueno,
la de John Carpenter.
En el cómic americano, cuando continúan una serie, un cómic, se contradicen siempre a sí mismos. O sea, tampoco se va a notar mucha diferencia.
No. Ya, pero es que no sé, la película está bien. O sea, no pueden. Es como que le pongan otro nombre, pero la cosa no sé.
Bueno, no sé. El dinero manda.
Ahí queda tu opinión.
Sí.
Y pues a ver si alguien se siente aludido. Y ya va diciendo, no, la cosa de salir, no sé qué, no sé cuánto.
No, es que lo veo así de esa manera, bueno, mi opinión.
No, perfectamente válida.
Vale, pues ahora no cuelgues, que te cogemos los datos.
Vale, muy bien.
Venga, gracias por todo.
Vale,
nos vemos.
Nada.
De mientras os dejamos con el siguiente tema musical no freak de esta tarde. Es un tema de Offspring, Why Don't You Get a Job, que significa
que ocurre ya de una vez,
que estás en el paro y que vaya a trabajar, que lleva aquí 30 años en casa y era un podrío y... Uy, qué título más largo me ha salido. Escuchemos este magnífico tema.
También recordar que nos lo hemos saltado antes del tema, que tenéis una página web disponible con el último programa emitido y varias coñas más sobre el programa, que está en www.radiogameover.com y que podéis poneros en contacto con nosotros a través del mail gameover@radiogameover.com.
Y ahora tocaría la cuña de Comiqueando, pero como no tenemos, y me niego que el señor Pincha improvise su arte.
Que hago otra.
No, como no quiero que el señor Pincha improvise, lo digo yo, Comiqueando, ahora viene. Pregunta de test. Tiene,
señor profesor, aquí estoy.
Tiene que elegir entre tres posibles respuestas a la siguiente pregunta.
Señor, uno gafote que quiere responder. Yo. Déjalo a mí.
Ya. ¿Cuál es el mejor sitio para toparse con cantidad de gente y sentirse agobiado y fastidiado? A. El metro a las 8 de la mañana. B. Una cola para conseguir firmas de Jackie Chan. C. El salón del manga. Respuesta.
Yo pensaba que estaba uno de discoteca, pero ya veo que no. La C.
Efectivamente, muy bien Bartolo.
Es que estudiado.
Ya se nota ya.
Profesor, le doy 10.000 pesetas y me aprueba.
Pues ya te has aprobado, imbécil.
Da igual, mi padre paga.
Ah, bueno, pues entonces perfecto. Dejémonos de coñas y digamos que el salón de este año ya dijimos sí, que es muy asqueroso, que lo mismo de siempre, que sí, mucha gente. Pero si por algo se ha recordado el salón de este año, fue por las novedades. Una cantidad asombrosa de novedades que aparecieron en el mercado del cómic japonés, que han dicho, hombre, menos mal que empiezan a sacar cómic de un mínimo de calidad. Y era un poco hora, porque con la... No se pueden decir tacos por la radio, pero con la...
Y no diremos norma.
Con la cantidad absurda de porquería de cómics que había en este país, y era hora de que se empezara a sacar un poco de calidad.
Hombre, la verdad es que después de 2 años casi renegando del manga, ya vuelvo a...
Vamos, efectivamente. Vamos a hacer un pequeño repaso de las mejores y más sonadas novedades que han aparecido en el salón de este año. Empezaremos por Glénat, la compañía francesa que tiene por aquí una... Porque se lleva la española, que dice, pues la española que se lleven algo también y lo publiquen por ahí. Que ha recuperado a dos de los clásicos básicos, como diría el señor... ¿Cómo se llamaba? El
Constantino
Romero diría, dos de los clásicos básicos que fueron tratados injustamente en el pasado en España. Pero que Glénat ha dicho que basta ya de maltratar a mangas tanta calidad y vamos a poner a reeditarlos desde el primer tomo y desde que se cortaron en España. Con lo cual, dos series, que son Ranma 1 y medio, que ya todo el mundo debe conocer por los múltiples pasos que se han hecho en la tele, y Caballeros del Zodíaco Sansella, que también mucha gente lo debe conocer de hace muchos años cuando se emitía en Telecinco, van a ser reeditadas desde el primer tomo, pero en formato de cómic japonés, el tomo gordo,
las mismas páginas,
que vale cada uno
1.000 o 1.100 pesetas.
1.000 y pico, y a partir de cuando fueron cortadas en España, que creo que Sansei es a partir del 19 y Ranma el 18. Vamos, que es una iniciativa que yo encuentro perfecta, porque podrás tener lo anterior, lo que ya se había publicado, o puedes empezar ya, si tienes lo anterior, pues volverlo a tener desde el momento en que se fue cortado.
Y si lo quieres bien, pues te puedes comprar ambas a la vez,
también.
O si no te viene bien, pues empiezas del 1 y ya llegarán, etcétera, etcétera.
Esto da muchas esperanzas a gente que tenía ya asimilado de que jamás acabaría series como City Hunter, como...
Sí, yo también,
como Kimagure, o hace 4 días, ¿quién te hubiese dicho que podrías acabar Ranma y Sansella en español?
Parecía impensable.
Pues Glénat lo ha hecho. Una espléndida actuación por parte de Glénat, que también nos confirmó que Love Hina, uno de los mangas más conocidos en este momento en Japón, y de los más cachondos también, no lo iban a sacar por el salón.
Sí.
Pero al final no, todo el mundo decía, que se ha cancelado. Pero no, amigos míos, ha sido retrasado. ¿Cuánto tiempo, más o menos?
Más o menos un mes.
Desde aquí os recomendamos mucho Love Hina, porque es un manga muy bueno.
Si lo queréis, yo lo resumo en un Ranma a la moderna.
O un Tenchimuyo a la moderna.
Más Ranma.
Yo lo veo más Tenchimuyo.
Bueno, cada uno lo ve como quiere, pero yo me he leído todo en japonés. Bueno, traducido al inglés.
Pues yo todo en japonés, traducido al japonés. No te falta idea. La que se puso sin duda las botas en el tema sacar nuevo cómic japonés fue Planeta, que han empezado a sacar colecciones y colecciones y colecciones. De momento, para ir acabando ya el tema Katsura, que como tenían comprado los derechos de este buen hombre, pues dicen, vamos a reeditar Video Gelai.
Venga, que lo tenía la competencia, vamos a
hacer. Tenía la competencia acabada, Norma acabando una colección impresionante. Y dije, pues lo vamos a volver a reeditar en formato tomo, más bonito, más práctico.
Espera, que hablamos de Planeta, los de... Tampoco acabamos Hiperpólice, ¿eh?
Sí, bueno, y luego cogemos... A ver, estaba bien traducido, la traducción de Video Gelai de Norma estaba bien hecha. Vamos a rehacerla, hacerla cutre. Y por lo que me han dicho, hay unas cosas...
Bueno,
empezando por el nombre...
Anécdota. El protagonista, que era Motena Yoda, Moteuchi Yota... La han cambiado por Yota Moliga,
Moliga, sí.
Que las compañeras de clase llaman Yota Noliga.
Como diciendo, sí.
Y todos alabamos a Planeta, sí.
Como en este país también gusta mucho Katsura, pues han sacado un libro de ilustraciones, el 4C, pero en formato cutre. No es lo mismo que el 4C auténtico, que son tres libritos con una funda plástico, todo bien presentado, es lo sacan los tres en uno solo, sin funda plástico ni nada, que se manche, y dice, hombre, está bien hecho, pero... poco se les ve el plumerito, el dinerito.
Así nos ahorramos 2.000 pesetas y ganamos millones.
No alcanza la gloria del original, ni mucho menos.
O sea, importarlo si tenéis dinero.
En cuanto a mangas, propiamente dicho, sacaron dos colecciones de una autora llamada Megumi Mizusawa, que es que curiosamente tiene el mismo estilo, pero es que el mismo estilo de dibujo que la autora de Marmalade de Boy. Dices, pero si son iguales, pero...
Dinero, ¿no? Dinero.
Sí, no. Pero todas las colecciones son sugerentes.
Fue como cuando salió el autor ese puré para imitar la gloria de Shirou.
Pues ahora, los títulos son muy sugerentes y seguro que a ti te gusta mucho, Isako. Se dicen, Caramel Diary y Mis Recuerdos de un Instituto.
Qué bonito.
Qué cosa más cuca.
Qué sojo.
Para los amantes de los autores clásicos, tenemos dos novedades. Una es Fénix, del grandioso Osamu Tezuka, creador de cosas como... Blackjack, Atomic Boy y compañía, y otra de el señor Toriyama, que ha sacado Sandland, que es un manga más, pues que no es Dragon Ball, pero en Planeta lo anuncian como Sandland, el manga de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, que Dragon Ball es más grande que la portada, pero bueno, es lo que hay. Y vamos a hacer una pequeña pausa y después seguiremos con Comiqueando, que nos quedan todavía muchas novedades, y ahora dejamos pues con unos instantes musicales y con la publicidad. Y volvemos. Acabamos ya con Planeta, estábamos en Comiqueando, hablando de las novedades de esta editorial. Solo comentar que han sacado un nuevo ciclo de mangas, llamados la serie Pachinko, que no tiene nada que ver con el popular juego de las bolitas, cosa que a Saeva ya sé que le gusta mucho. Es una iniciativa muy buena, que tiene muy buena pinta, es una iniciativa de sacar cómics para adultos, que no significa lo que todos os pensáis. Significa cómics con
serios,
maduros, etcétera. De momento han sacado dos colecciones. Yo me los compré ayer. Y he de decir que son magníficos. Me han encantado.
Aunque me da miedo la continuidad. Recuerda a Gamma, el hombre
bueno,
de hierro.
Pero son... Yo creo que sí que...
Pero es que eso no tenía nada que de serio.
De hecho, ayer mismo estuve hablando con personajes que no les gusta el manga. Y dijeron que van a seguir estas series porque les gustan. Les han gustado mucho porque son cómics de verdad.
Porque tú se
lo
has enseñado.
No.
¿Lo conocí por otras partes?
Sí. Ellos son el Monster, que es un manga de Naoki Urasawa, que algunos conocerán por ser el autor de Yawara o Ginger, como le llamaban aquí, la judoka tal, que ha dejado un poco el manga así raro, de comercial, por decirlo así, para hacer esta serie, que yo recomiendo bastante porque a mí me ha gustado mucho. Y luego un cómic fantástico, que es El almanaque de mi padre, de un señor llamado Jiro Taniguchi, que es un manga espléndido, con una historia magnífica, donde un tío, un señor, se le muere el padre, que pensaba que era un don nadie, y poco a poco va conociendo su pasado con rumores de las otras personas, historias, y es un manga muy trabajado y que yo recomiendo desde aquí a todo el mundo que lo compre. Y vamos acabando ya con las novedades, con el apartado del anime, la animación japonesa, con dos compañías, una nueva, que es la señora Yonu Media, que, bueno, hubo un poco de cachondeo con Yonu Media por ciertas razones. Han sacado una revista de manga, que no deja de ser una más, que tiene su CD y sus cositas, sus pegatinas y tal, y se van a dedicar al lanzamiento de anime en VHS y DVD, y sus tres primeros lanzamientos han sido la película de Cardcaptor Sakura, y dices, bueno, vale, Jinro, que todo el mundo dice que está muy bien, que está muy bien, que está muy bien, habrá que verla. Y Dual, una serie nueva que también se ve que está muy bien, con lo cual hubo unos pequeños problemitas. Que bueno, algunas personas compraron el DVD de Dual en el salón del manga, fueron a casa y dijeron: ups, aquí, esto no es Dual. Era una
trilogía de Pandora.
Sí, efectivamente, una película hentai, guarro, vaya. Empiezan como en pie los hombres, ¿eh? La gente se... a saber que habrá mucha gente que quizás se ha comprado Dual, se compró...
Luego lo vendrán en eBay diciendo, el DVD defectuoso, el DVD. Serie limitada.
Sí, sí. Y para acabar, Selecta Visión, compañía ya, pues que ya es conocidía en esto, ha sacado al mercado Evangelion en DVD, que la gente, los fanáticos están diciendo, están frotando las manos ya, y un pack de 95 cintas en VHS con toda la colección de Evangelion, ya, uh-huh. Esta gente vive de Evangelion, y ya que sacan, pues, cosas de mechas, pues vamos a sacar el manga de Mazinger, que yo creo que al señor Saeva le gusta y
sí, aunque
a mí
me ha chocado un poco. Me ha chocado un poco porque no creía que era tan...
Sí, sí, ya, es antiguo.
Tan antiguo.
A mí me han pasado de Cowboy Vivo.
Sí, y luego también que va a salir Excel Saga, una serie que a nosotros nos gusta mucho, que es de mucho cachondeo, y cuando salga compradla, que seguro que os gusta. Y mientras vais pensando que será lo próximo que os compréis el próximo día que vayáis a vuestra tienda especializada, os dejamos con Sonic Boom, el equivalente americano del tema de
opening
de Sonic CD. ¿Cómo se hacen en América las cosas? Así. Yeah.
Virtual Over.
SNK, una de las mejores compañías de los años 80 y 90 de la producción de videojuegos, ha decidido cerrar sus puertas. Como una compañía que ha cosechado tanto éxito a lo largo de los años y con una legión de seguidores por todo el mundo semejante, ¿ha podido acabar en una situación así? Os preguntaréis.
Pues ha podido, ha podido.
La razón, el dinero. El Bill Metal, como va siendo habitual, es el culpable de todo esto. Eso, junto a una mala adaptación a los nuevos tiempos, y el peor enemigo de estas empresas en el siglo XXI, el marketing.
Desde aquí no podremos hacer nada más que sentir la semejante pérdida en el terreno de los videojuegos, que sin ella no va a ser la misma. Siempre nos quedarán recuerdos de épocas pasadas bastante mejores. Es por ello que la Virtual Over de esta semana está dedicada a SNK y a su historia.
Creada en 1978, hace ya mucho tiempo, bajo el nombre Shin Nihon Kikaku, que si os fijáis son las siglas de SNK, en la enigmática ciudad de Osaka, que es centro neural de la comunidad de videojuegos durante mucho tiempo. Fue un 22 de julio, con el lanzamiento de Maikon Kid, un juego de puzzle de romper bloques, que bueno, a lo largo del tiempo seguiría haciendo famoso junto a otras creativas que le irían dando cada vez más fama a SNK hasta finales de los años 80.
Con el fin de los 80 y después de un cambio de nombre a sus siglas, SNK, tal como la conocemos hoy en día, consiguieron uno de sus mayores momentos de esplendor al convertirse en una third party de Nintendo. De esta colaboración surgieron juegos míticos para la Famicom, la saga Ikari Warriors, que más tarde acabarían sus protagonistas en el King of Fighters, la de Athena, que también acabó en King of Fighters, o el Baseball Stars, o recreativas míticas como el Prehistoric Island o el Time Soldiers.
En el 90 llegaría su máximo momento de esplendor con el lanzamiento de su consola, la Neo Geo, la consola más deseada por excelencia y la más inalcanzable por su precio. La capacidad técnica de esta consola básicamente era como una máquina recreativa en tu propia casa, y hizo que esta máquina triunfara, a pesar del dinero que costaba, que por aquel entonces era mucho, y todavía hoy en día sus juegos siguen muy buscados y se venden por unos precios abusivos. Durante esa época aparecieron las máquinas más veneradas de la compañía, en su momento de máximo éxito. Sagas como Fatal Fury, Art of Fighting, Blazing Star, Pulsar, Metal Slug, Sengoku, Super Sidekicks, Aero Fighters y, como no, la saga King of Fighters.
El lanzamiento del Neo Geo CD podría considerarse como el momento que empezó su declive, allá por mediados de los 90. La máquina incluía la potencia de la Neo Geo con la capacidad de un CD. No era una mala consola, ni mucho menos, pero los terribles tiempos de carga por lo que se hizo famosa y no poder competir contra las nuevas consolas de 32 bits no le dieron el éxito que tuvo que haberse merecido.
A partir de los últimos años de los 90 empezó un largo declive. El lanzamiento de dos nuevas plataformas, la Hyper Neo Geo 64, una placa que prometía mucho y que se quedó muy poca cosa. Y después la Neo Geo Pocket, consola de gran calidad, pero que al igual que la Hyper Neo Geo 64, se quedó un poco debido a la poca campaña de publicidad, a pesar de que el día de su lanzamiento se vendieron muchas unidades. Y claro está, al éxito de Game Boy, que por entonces resurgía de sus cenizas.
Un Uno de los peores momentos fue cuando SNK anunciaba que cerraba todas las oficinas externas a Japón. Este hecho, junto al que SNK seguía viviendo de nuevas partes de sus sagas míticas sin apenas novedades y la calidad de sus antecesores, y de que juegos algo mediocres como Koudelka aparecieran en el mercado, fue realmente el principio del fin. La compañía, para sufragar gastos, fue comprada por Aruce, una compañía japonesa dedicada al pachinko. Pero es que 38.000 millones de yens de deuda es mucho dinero, y los intentos de reflotar a la compañía fueron siempre inútiles. SNK anunció la venta de varias de sus licencias a empresas coreanas. De momento a Eolith, la de King of Fighters, y a Mega Enterprises, la de Sengoku y Metal Slug. Pero todo era ya inútil, la compañía ya estaba condenada y aquella que en su tiempo había gozado de todo lo que podría haber deseado se ha visto obligada a cerrar, dejando un gran vacío en lo que es el mundo de los videojuegos.
¿Qué será ahora de nosotros sin esta gran compañía? ¿Debemos sentirnos culpables o es culpa de una mala gestión y de poca adaptación a los nuevos tiempos, soñando en aquellos tiempos mejores? Por lo menos las licencias de SNK no se perderán, como ya ha dicho Isako, en Corea se están realizando las nuevas entregas de sus sagas míticas, pero ya nada volverá a ser lo mismo. Cuando vayáis a vuestro creativo y veáis el mítico logo de SNK en la pantalla, acordaos de esta magnífica compañía y de que nunca lo volveréis a ver, aunque nunca se sabe.
Bueno, en este Jukebox por fin podemos presentar un juego de Play 2, porque últimamente siempre estamos presentando pues juegos antiguillos y todo, y el que hemos elegido hoy pues es Onimusha, que como sabéis es el primer intento de Capcom de alternar un poco en Biohazard, y es como un Biohazard pero con samuráis. O sea que ahora os dejaremos con la primera música, que es el opening, llamado Rising Sun. O sea, que lo disfrutéis un poco lentillo, pero bueno.
Yo tenía que hacerlo. Bueno, bastante flojillo, pero bueno, es un buen principio conjunto con los vídeos. Ahora pasaremos un poco a una musiquita un poquito más movidita. Tenemos la pista 9, mira mismo, la de Asatominade, que es la pista pues de acción de cuando de espadas, ¿no?
Ah.
Ah.
No creen las acciones de los samuráis, que son de espadas.
¿Cómo te explicas, tío? No, es que si fuera de pistola no sería de samurái.
Bueno, venga, ahí os dejo. Bueno, y por último os dejaremos con Hayate, una pista también movidita.
las 5:58 vayamos despidiéndonos ya que esto degenera. Vamos a dejar paso ya a los señores del octavo pasajero que están por aquí discutiendo de temas filosóficos de gran importancia nacional.
¿Haces alusión a mí?
No, hago alusión a uno de los que estaban aquí hablando de cosas...
Ese es el compañero, pero él se ha levantado un poco...
¿Qué?
No diremos de qué.
Vale. Siento esto, pero los que nos estén oyendo no entenderán nada. Vámonos despidiendo, que faltan escasos segundos para acabar. Señor Isaco.
Buenas tardes, hasta la semana que viene y vosotros dos vais a ver.
Señor Saeva.
Buenas tardes, hasta la semana que viene.
Yo también me despido, os dejamos con las noticias de la COM y después con otra pasajeros de programa, mejor programa de cine, de radio de pi, bla, 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 bla. Luego hablamos. Venga, hasta la semana que viene.